Por primera vez, demócratas y republicanos tienen a dos mujeres a la cabeza de la boleta electoral en noviembre. Vamos a cuestionar a los candidatos para gobernador, Kim Reynolds y Deirdre The Year, en este programa especial de Iowa Press.
Iowa Press es posible con el apoyo de Friends, la Fundación de Iowa PBS, la Asociación de Contratistas Generales de Iowa, el socio del público en la construcción de la infraestructura vial y municipal de Iowa. El apoyo para Iowa PBS y la interpretación al español de este programa proviene de Wells Fargo. Fuel Iowa es una voz y un recurso para la industria de combustibles en Iowa. Nuestros integrantes ofrecen una diversa gama de productos, incluyendo productos combustibles y comestibles, ayudan a mantener el dinamismo de los iowanos en sectores urbanos y rurales. Juntos, impulsamos a Iowa. Las pequeñas empresas son la base de las comunidades. Los bancos de Iowa las apoyan con asesoría, préstamos y servicios financieros. Los bancos se empeñan en guiar a las pequeñas empresas hacia un mejor mañana. Más información en iowabankers.com. Por décadas, Iowa Press les ha traído líderes políticos y personas importantes de Iowa, del país y del mundo. En directo de los estudios de Iowa PBS en Johnston, una edición especial de Iowa Press, debate con las candidatas de gobernadora, con ustedes la moderadora Kay Henderson.
Por la siguiente hora, nosotros vamos a explorar los puntos de vista de dos mujeres que se están postulando para ser gobernadora de Iowa por los siguientes 4 años. Vamos a conocer a las candidatas en este momento. La titular, Kim Reynolds, republicana. Ella sucedió a Terry Branster, electa en el 2017. En el 2018 fue electa por 4 años. Deirdre The Year es la demócrata en esta contienda. Ella es una microempresaria en Des Moines. Ella contendió para secretaria de Estado en el 2018. Bienvenidas las dos. Gracias. Junto conmigo, haciendo las preguntas, Dave Price, quien es el presentador y director político de WHO TV en Des Moines, y Eric Murphy, jefe de la oficina de Des Moines y Gazette en Cedar Rapids.
Kim Reynolds, usted se encuentra a la cabecera de la boleta también, ¿verdad? Quería preguntarle a cada una. Primero, usted, gobernadora Reynolds, ¿qué es el mensaje fundamental de los republicanos que le mandan a los votantes en estas elecciones? Primero, quiero darle las gracias a PBS por recibirnos. Lo agradezco mucho y quiero tomar esta oportunidad para agradecer a los iowanos por dejarme hacer de gobernadora en este gran estado. Parece mentira que llevamos 4 años desde que me eligieron y hemos abordado muchos desafíos en esos 4 años. Primero las inundaciones por el oeste del estado, luego una pandemia mundial, una tormenta de viento derecho y luego tornados que impactaron a familias y personas en todo el estado. Y a lo largo de todo me ha inspirado tanto la resiliencia y la bondad de los iowenses. Me da mucho orgullo poder ver lo que hemos podido hacer juntos y estamos mejor situados como estado. Un ejemplo, antes de COVID teníamos el presupuesto más sólido según KPMG. Y si pudimos salir de eso, nos reconocieron como la recuperación económica más rápida del país. Y eso es porque confiamos en los iowanos para hacer lo correcto. Y lo hicieron. Rechazamos los confinamientos, dejamos abiertos los negocios y las escuelas. Y recortamos los impuestos y protegimos a nuestras comunidades apoyando a nuestros hombres y mujeres que están con las autoridades. Estamos bien en sentido fiscal, va subiendo, creciendo nuestro perfil. Somos el estado número 1 para oportunidad, vivienda asequible, responsabilidad fiscal y nos han nombrado uno de los 10 mejores estados para vivir en el país. Entonces, apoyamos a los padres, apoyamos a los las familias y los contribuyentes. Me da mucho orgullo. Fue un honor dar la respuesta republicana al discurso del Estado de la Unión. Vamos a construir sobre eso, expandir eso. Creo que nos espera lo mejor. ¿Y cuál es el mensaje de los demócratas?
También me gustaría repetir lo que la gobernadora acaba de decir, agradeciendo a PBS por traer y concientizar esta contienda en el público y llegar a todas las personas en Iowa. Iowa. Me postulé para gobernadora porque amo este estado, pero más importantemente creo en nuestra gente. Estudié en la Universidad de Drake y luego comencé una microempresa. Y fue un tiempo muy peculiar para comenzar un pequeño negocio por la recesión. Entonces, no había trabajos más que hacerse empresarios. Y aquí había esta jovencita recién salida de la universidad y que estaba ayudando a personas a comenzar negocios. Entonces, no solamente creé un programa de desarrollo empresarial, sino que también asesoramos y continuamos ayudando a iowenses a tener estabilidad económica. Pero cuando llegamos a la pandemia, nosotros supimos, basado en nuestra experiencia en la Gran Recesión, que los pequeños negocios iban a necesitar muchos recursos y mucha asistencia. Entonces, nos abrochamos el cinturón y nos pusimos a trabajar. Entonces, nada más el estar trabajando fuertemente y las circunstancias que la gente de Iowa estaba experimentando una y otra vez, me hizo pensar que yo quería ser parte del cambio y que quería hacer algo para ayudar en esto. Y todo esto comenzó el verano pasado. Empecé a viajar por todo el estado y yo le preguntaba a la gente de Iowa dos preguntas. ¿Qué hay de bueno en Iowa? Y hay muchísimas cosas buenas de las que ellos están orgullosos que existen en su comunidad. Y luego, cuando les preguntaba la siguiente pregunta, ¿ves espacio para crecer? ¿Qué podemos mejorar? Y entonces, nuestra gente de Iowa cree que educación es lo más importante donde podemos crecer. Estamos en el lugar 18, 19, y no es lo que nos corresponde. Ellos quieren tener acceso a salud y a salud mental que son asequibles. Entonces, hay gente que está viviendo junto a un hospital y no recibe la atención médica que necesitan. Y nuestra gente quiere ver a la economía crecer por todo lado del estado. Entonces, ese es el mensaje demócrata. Nosotros vemos a la gente, los vemos como personas y ponemos a la gente primero. Nosotros queremos maximizar cada uno de los dólares de los contribuyentes para que eso funcione para la gente. Y yo insisto en eso porque yo creo que Iowa vale la pena.
Comentó en su primera respuesta, habló de los recortes de impuestos. Los republicanos lograron aprobar eso en la legislatura. Y también ha comentado que no ha acabado de recortar los impuestos. Entonces, ¿qué sigue? El objetivo es acabar con el impuesto sobre la renta, más recortes corporativos. Pues primero, me enorgullece mucho haber podido aprobar mi tercer recorte de impuestos desde que asumí mi cargo. Estábamos grabando a la gente como un estado azul. Teníamos casi el 9% como la tasa impositiva. Vamos a quedar casi en 3,9 ahora. Me alegra que a partir del año entrante no vamos a gravar los ingresos de los jubilados. Las personas jubiladas son un activo positivo. No queremos que huyan a Florida o Nebraska. Eso pasaba por menos impuestos. Tienen fondos discrecionales, trabajan a tiempo parcial, apoyan organizaciones sin fines de lucro. Entonces queremos que más de las personas jubiladas se queden acá. Y he dicho que no hemos acabado. Vamos a seguir analizando esto, pero lo haremos de manera responsable para poder sostener estos recortes de impuestos. Pero si estamos cobrando demasiado, ese dinero se lo vamos a devolver a los buenos trabajadores. Vamos a buscar oportunidades para hacer eso. Siempre buscamos la manera de ayudar a que las familias trabajadoras se queden con su dinero. Queremos ser competitivos y que las personas se queden acá. Importa mucho el ambiente fiscal. ¿Prefiere algo, lo personal o lo corporativo? O lo personal. Así empezamos. El primer recorte de impuestos, todo el mundo pensó que iba a ser el fin del mundo, que íbamos a tener que recortar el presupuesto y que se iba a deshacer el mundo. No llegó a pasar. Pasamos de un déficit a un excedente en el presupuesto y me enorgullece decir que dos de los tres recortes los pudimos aprobar con apoyo bipartidista. Los dos partidos se unieron para quitarle la carga impositiva a los iowenses trabajadores, sobre todo ahora con inflación en un nivel récord, 40 años. Las personas batallan para tanquear o para pagar lo demás. Eso se ve con un gobierno nacional que está aumentando los impuestos. Vamos a hacer lo posible para hacer que las familias se queden más de su dinero. ¿Ha criticado esos últimos recortes de lo que han hecho hasta ahora? ¿Qué dejaría? ¿Qué eliminaría?
Sabes, yo creo que trabajando con la persona en finanzas personales, especialmente personas con ingreso bajo a medio, que he trabajado desde el 2012, puedo decir que desde que la gobernadora ha estado en el liderazgo, esos cortes impuestos han tenido un impacto mínimo, si acaso, en esos individuos con un ingreso mínimo limitado. Entonces, nosotros queremos maximizar cada dólar que ellos reciben. Y lo que he descubierto es que esos impuestos no añaden valor, a los sistemas que están alrededor de él, el acceso a educación, el acceso a sistemas de salud, a sistemas de salud mental, acceso a vivienda. Estamos cortos de vivienda en este estado, acceso a cuidado de niños. 40% de nuestros proveedores de cuidado infantil en este estado, en este par de años. Esas son las cosas que nuestros residentes están necesitando. Y eso es con quien estamos trabajando, la gente con ingreso limitado a medio, que es la mayoría en Iowa. Están buscando los sistemas que van a funcionar para él, para que puedan tener sostenibilidad económica. Ellos necesitan ver.
Entonces, ¿va a eliminar estos recortes?
El comité que estima el capital van a aumentar. Entonces, en la mitad de una pandemia, en medio de una inestabilidad social, en medio del derecho, esas son las cosas donde nosotros necesitamos usar nuestros recursos y maximizar el dólar en Iowa. Entonces, queremos ver qué es lo que esos recortes van a hacer para la gente de Iowa. Y yo es lo que quiero preguntar, porque este corte de impuestos fue un impuesto para reclutamiento. Entonces, están recibiendo $50-$55 al mes con ese corte de impuestos. Esos $50-$55 va a ser en 4 años a partir de hoy. Eso no hace ninguna diferencia el día de hoy o en el sistema de cuidado de niños el día de hoy. Entonces, en lugar de recortar impuestos, ese es el momento donde necesitamos invertir para que podamos invertir en la gente de Iowa.
Responder. Hablamos con las familias trabajadoras. $50, $25. ¿Les importa? Marca la diferencia, sobre todo cuando se están disparando los precios de los alimentos y lo que cuesta tanquear el carro. Si consideramos los servicios públicos, todo está encareciéndose. Entonces, cuando podamos ayudar a que los ayuvenses se queden más de su dinero, sí sirve. El Instituto Cato reconoció a Iowa como el estado número uno en responsabilidad fiscal. Lo que tomaron en cuenta no solo era la responsabilidad fiscal y la disciplina que tenemos, sino las políticas fiscales que hemos impuesto. Vamos a pasar del estado número 6 en cuanto a los impuestos personales más altos al número 4 entre los más bajos. Y eso importa. Es por eso que las personas permanecen acá y todos los días disminuyen esos impuestos. Y vamos a seguir buscando maneras de acelerar ese proceso si tenemos los recursos. Pero lo más importante es que ellos piensan que saben mejor que ustedes qué se debe hacer con su dinero. Quieren tomar su dinero y crear programas del gobierno en vez de devolverle ese dinero a los iowanos para que decidan qué hacer con su dinero. No solo pudimos recortar los impuestos, sino pudimos invertir a nivel récord en educación, banda ancha, cuidado de niños, viviendas. Y además de eso, todavía teníamos excedente. Entonces, estamos pendientes de lo que está pasando a nivel federal, pero nos encontramos bien situados para abordar algunos de los desafíos que vemos de este gobierno para poder mantener esos recortes de impuestos y seguir invirtiendo en nuestras prioridades.
Usted mencionó ese excedente. Usted mencionó que el excedente del estado es $1.9 mil millones. ¿Cómo lo usarías? Una de las cosas que yo quisiera decir es que en el 2018 la gobernadora presumió que había $127 millones de excedente. Ahora estamos cerca de $2 mil millones. Yo no sé si te imaginas esos ceros en el mercado del día de hoy. Entonces, nosotros tenemos que pensar cuál ha sido el costo de ese ahorro. Nosotros hemos visto cómo nuestro sistema educativo se sigue degradando. Nosotros tenemos que hacer más con menos. Estamos viendo eso en sistemas correccionales. Estamos viendo en atención médica. Estamos viendo eso en cuidado. Entonces, eso no va a funcionar. Ese dinero nada más se está guardando. No tenemos que asegurar de que estamos maximizando el potencial del dólar de cada contribuyente de Iowa. Entonces, ese excedente tiene que ser dirigido anualmente para que nosotros no nada más nos aseguremos de que la gente regrese a trabajar, sino para asegurarnos que las familias a lo largo y ancho del Estado tengan sostenibilidad. Hay dificultad manteniendo a sus empleados, para muchos empleadores pequeños, porque no tienen cuidado para niños. Están teniendo un gran reto en reclutar personas. Están teniendo problemas en encontrar vivienda. Entonces, queremos usar esos dólares en vez de continuar guardándolo.
Pero sí hemos invertido más de 500 millones para atención o cuidado de niños, y también las asociaciones público-privadas me enorgullecen. Hemos expandido el cuidado de niños en todo el estado, y de hecho, con el Child Care Challenge, en un año vamos a haber expandido la cantidad de plazas para cuidado de niños a miles más. Entonces, sí estamos trabajando todos los días con comunidades en todo el estado, y además estamos trabajando con los negocios para incentivarlos para tener guarderías en el mismo local del negocio o trabajar con guarderías existentes y apartarles 10 o 20 plazas. No solo es una herramienta para retener empleados o reclutar, sino que permite sostener las guarderías y les da fondos fiables. Hemos invertido también en la vivienda más de 400 millones. Todos esos programas se están implementando y se han implementado.
Y yo nada más voy a decir que estoy viendo que nosotros necesitamos 82,000 trabajos en Iowa hoy. Si te pones a pensar en eso, un cuarto de esa gente tuviera un hijo que necesitara cuidado de niños, son 10,000 espacios en guarderías que necesitamos. Y yo quiero crear eso para la gente de Iowa, para que podamos resolver esta crisis laboral que tenemos.
Rapidito, una cosa más. En parte de eso empezaron cuando los demócratas decidieron dejar fuera de la escuela a los niños. Estábamos en medio de la pandemia y luchamos para que regresaran al aula esos niños, para tener esa oportunidad, para sobrevivir, para abordar un tiempo muy importante durante la pandemia. Cada legislador demócrata en la Cámara y el Senado votó en contra de reabrir las escuelas para dejar que los padres decidieran si usaran tapabocas a los niños. Votaron en contra de mantener abierta la economía. Querían cerrar la economía. Y hablé con negocio tras negocio. Recorrí todo el estado. Todos los años estoy en 99 condados y lo primero que me dicen es muchísimas gracias por dejar nuestros negocios abiertos. Miro lo que pasó en estados azules con gobernadores demócratas. ¿Qué pasó? Cerraron los negocios. Los niños duraron 2 años sin poder estudiar y el impacto que eso ha tenido con la economía y los negocios. Los padres se me acercan llorando, diciéndome gracias por dejar que los niños volvieran a estudiar. Padres tuvieron que dejar
el mundo laboral. Vamos a continuar al siguiente tema. Eren.
Bueno, y todavía estamos hablando de ese excedente de presupuesto y los servicios que ofrece el Estado. Y esto surgió, las dos han tratado el tema. El sistema de salud mental se ha rediseñado y hay nuevos elementos, pero los defensores de esa causa dicen que todavía falta financiamiento. Kim Reynolds, primero usted. ¿Algo de ese excedente se debe usar para fortalecer ese sistema de salud mental? Voy a hablar de lo que hemos hecho en pro de la salud mental en 4 años y me enorgullece mucho lo que hemos hecho para tratar la entrega de salud mental y el servicio de trabajo para ayudarnos. Siempre hay más que podemos hacer. Lo que he hecho sobre 4 años puede demostrar cómo podemos hacer mejorías y tomar el próximo paso para seguir mejorando el sistema. Cuando empezamos, se hacía condado por condado la salud mental. Luego, 14 regiones creamos, pero todavía había sistemas disparejos. Dependía el acceso que tenías, definía por tu condado. Y luego aprobamos una reforma integral de salud mental que incluían centros de acceso. La legislación pedía 6. Hoy en día tenemos 7 centros en todo el estado. Centros de crisis, equipos de crisis en 85 de 99 condados. Tenemos estabilización, centros de estabilización comunitarios y también problemas de desviación para que las personas no terminen en la cárcel. Entonces se hicieron muchas reformas al sistema. sistema. Luego, lo que hicimos el siguiente año fue establecer un sistema de salud mental para niños, porque por 2 décadas se había hablado en la legislatura de crear un sistema para niños y no se había hecho. Por una orden ejecutiva, creé un equipo que hizo recomendaciones y luego codificamos esas recomendaciones y esa ley de salud mental para niños se aprobó con apoyo unánime. Todos los legisladores, republicano, demócrata, votó en pro. Y eso creó una gama de cuidado para los niños hasta los adultos. Y lo último de eso, y aquí vamos a la pregunta, es el componente del financiamiento. Solo hubo unos cuantos estados que, por medio de los impuestos sobre el predio, financiaba este sistema. Así no debe ser. Se habló por años de cambiar eso y yo logré una ley. En el 2021 pudimos tomar el financiamiento y separarlo de los impuestos del predio para que sea fuera una asignación para que tuvieran predecibilidad en el sistema de salud mental en cuanto a los fondos. En esa misma legislación hay un factor de crecimiento. Entonces, si crecen los ingresos, automáticamente aumenta el financiamiento del sistema de salud mental. Cuando estábamos grabando en los impuestos de predio, había un límite de 160 millones. Entonces eran como 99 millones que estaban dedicándose a este sistema y con las proyecciones para el 23 serán 128 millones de dólares que se van a dedicar al sistema de salud mental. Seguimos analizando eso. Entonces son nuevos fondos y ya no hay elemento de política y eso alcanzará. Vamos a seguir analizándolo, pero sí, hablemos con los proveedores. Y seguiremos evaluando, seguiremos creando el sistema y buscando donde hay brechas. Otro componente de esto es que estamos haciendo realineamiento con el Departamento de Servicios Humanos y Salud Pública para que sea una sola agencia para agilizar y identificar estas brechas.
David Ayer, yo creo que es una cosa hablar de lo que hemos hecho, pero yo creo que es algo muy distinto hablar de la efectividad. Y es lo que quiero hablar. El cuidado de salud mental es un gran reto aquí. Mucha gente de Iowa, por todo el estado, habla al respecto. Yo voy a las escuelas y yo pregunto a nuestros estudiantes las mismas preguntas que yo le pregunto a los adultos. ¿Cuál es el problema número uno para ti? ¿Qué significa? ¿Qué es importante para ti? Yo hablo con niños de cuarto o quinto grado que están pidiendo servicios de salud mental. Estoy yendo a universidades donde hay estudiantes que necesitan cuidado de salud mental y tienen que esperar 6 meses para recibir atención. Y eso es algo muy importante para mí porque mi madre falleció cuando yo cumplí 8 años, 3 días después de que mi hermanita nació, pero yo puedo estar sentada aquí porque mi padre me dio acceso a trabajadores de salud mental y a trabajadores sociales en mi escuela. Y cuando yo pienso en la necesidad urgente de la gente de Iowa a lo largo del estado, yo estoy viendo la defensa y la importancia del trabajo que se está haciendo. Y desde muy temprano en esta campaña, en The Book, había un niño de 17 años que me llamó a la mitad del día y le dijo a su papá, papá, siento que me voy a lastimar a mí mismo. Entonces su papá se sube al carro, llega ahí, llegan a la sala de emergencia. Este padre tenía seguro médico, llega a la sala de urgencias o de emergencia y ellos pudieron ver a alguien, pero no pudieron ver a un psicólogo hasta 6 meses. Esto es muy poco razonable. Nuevamente, no tenemos psicólogos y psiquiatras en este estado. Tenemos 500,000 de niños. Entonces, hay gente que está en debeo que alguien encontró un espacio en su city. Todavía es poco razonable, pero lo siguiente que se ofreció es poder ver a un psicólogo en 2 meses. Todavía es poco razonable, pero la razón es porque nosotros tenemos menos de 750 espacios en ese estado y todavía somos los últimos en atención médica mental y tenemos que asegurarnos de que esta industria está preparada, que nuestras tarifas de reembolso están creando un negocio mercantil que va a ayudar a los negocios que están en esta industria, pero también que van a crear carreras para que los jóvenes puedan entrar a este campo de estudio, porque preescolar al grado 2 se les está preparando para estas cosas y pueden comenzar en su educación secundaria, empezar a observar estas profesiones. Entonces, estoy viendo el daño, estoy viendo lo que los ayowenses están pidiendo. Estoy pensando que podemos convertir ese sistema en algo positivo, pero tenemos que centrar en la gente primero y darnos cuenta, primero que nada, que esa es una necesidad necesidad que la gente tiene. Y es una necesidad que yo escucho a mucha gente hablar de esto, que inclusive educación. Tenemos que ir a lo siguiente.
Pero yo sí quiero comentar una cosa sobre los escuelos y cómo afectó eso la salud mental de los niños. Si pudiera yo responder a eso, porque yo he demostrado lo que hemos hecho los últimos 4 años. No ha sido pura habla. Tuvimos una asociación con la Universidad de Iowa. Estamos dando recursos empíricos para los distritos escolares para poder identificar señales de advertencia. Las escuelas han pasado a ser un sitio de servicio, así que pueden contratar a un profesional, tenerlos en situ y dar esos servicios y recibir reembolso de la aseguranza por ser un sitio de servicio. Como estamos implementando banda ancha, telesalud es otro componente de eso, y también asegurarnos de tener paridad para telesalud. Gracias por dejarme contestar. Hace unos minutos estábamos hablando de la atención del cuidado de niños. Yo primero, usted quiere preescolar universal, o sea, preescolar para los niños de 4 a 3 años.
Yo quiero expandir el programa de cuidado infantil en el estado, y alguno de estos viene de recursos federales, pero más que nada mi meta es asegurarme de que nosotros estamos maximizando esos recursos federales y también el dinero, los impuestos de los contribuyentes del estado, para poner a cada niño de 3 y 4 años en el estado para tener por lo menos educación temprana, 30 horas por semana.
Pero cuando hablamos con proveedores de preescolar, dicen que por la relación de personal a niños, ganan su dinero con niños de 3 a 4. Es más difícil ser rentable con niños más jóvenes. Si resulta ser así, ¿subvencionaría esta atención para niños de otra manera?
Sí, absolutamente. Nosotros queremos asegurarnos de que ese acceso está ahí. Otra vez, utilizando los dólares de nuestros contribuyentes de Iowa, es como lo tendremos. Porque eso es como daremos acceso a los niños en este estado. Los niños están entrando al kinder menos y menos y menos preparado, y eso está impactando los puntajes de lectura a lo largo del y ancho del estado, y eso también es importante para que los padres también puedan participar más activamente del mercado laboral. Y hay formas de hacerlo, nuevamente maximizando el dólar de los impuestos de los iowenses. Esto no va a pasar de un día a otro, pero tenemos que trabajar.
Pero eso, lo que quieren es grabar y gastar. Cada vez que hablan de un nuevo programa del gobierno, es más dinero que le van a sacar a los contribuyentes.
No significa más dinero, significa utilizando los impuestos que ya están ahí, los que
pero
están
se
siendo
tiene que poder
acumulados.
Sostener. No es algo de una sola vez.
Absolutamente.
Sí cuesta más. A ver, pero espérenme, hago mi pregunta. Si mal no recuerdo lo que comentó antes cuando estábamos hablando de otro tema sobre el cuidado de niños, tiene que ver con los negocios, los proveedores. ¿Hay algo que analizaría en la próxima sesión legislativa? Por ejemplo, un crédito fiscal para las familias con niños para ayudar con el costo. Aumentamos el crédito fiscal que antes era 45,000, ahora son 90,000. Eso ayudó a muchos padres de familia que no recibían antes ayuda. Además, abordamos el tema que dijo de la proporción de profesores a estudiantes. Aprobamos esa legislación. También tenemos programas de certificación con preparatorias para que los niños vean si les apasiona esta enseñanza de edad temprana. Pero un programa piloto se está viendo en Council Bluffs, y es un modelo híbrido de cuidado de niños y preescolar. Entonces, cuando el centro de aprendizaje esté abierto, habrá 192 plazas para cuidado de niños desde el nacimiento hasta los 5 años, y además tendrán 14 salas para preescolar de todo el día. Entonces, abordamos a la vez los dos temas. Nos emociona ver cómo se puede realizar esto. Ese es un programa piloto, pero también creamos 16 subvenciones adicionales para distritos escolares para ver lo que está haciendo Council Bluffs y buscar la manera de implementar eso. Entonces, si consideramos lo que están haciendo, son 10,500 nuevas plazas. Vamos a seguir expandiendo 500 millones para abordar esta escasez de cuidado de niños. Vamos en un rumbo positivo y hay muchas oportunidades.
A mí nada más me gustaría añadir que yo creo que los programas pilotos tienen sentido, pero pero nosotros teníamos más cuidado infantil antes de la pandemia y eso se ha vuelto más difícil después de la pandemia. Ahora el trabajador que trabaja en cuidado infantil gana 26 mil al año. Entonces, para mantener estas instituciones abiertas era el acceso a la fuerza laboral. Entonces, si ustedes quieren ver integridad en el sistema, nosotros tenemos que honrarlo con inversión, asegurarnos que la industria privada va a ser parte del ingreso para esta industria de cuidado infantil. Tenemos que crear un modelo en ese estado y tenemos que asegurarnos que los individuos que están proveyendo ese servicio están pagados con la integridad que ellos merecen. No son babysitters glorificados, sino que ganan 26 mil al año para que cualquier ayogüense pueda hacer cualquier cosa en cualquier condado en el estado. Necesitamos fortalecer esta industria porque eso está pasando para nuestros niños. Y yo quiero aclarar que nuestro estado pudo haber corregido eso desde el pasado. Bajo liderazgo republicano y demócrata hemos visto integridad, hemos visto fortalezas y yo sé que nosotros vamos a tomar pasos, estamos tomando pasos de reversa. Entonces, yo tengo la confianza de que nosotros podemos sobreponernos a los retos. Hablemos ahora de lo que es la opción escolar. Kim Reynolds, escuché que usted dio un discurso en septiembre en la Coalición de Fe y Libertad de Iowa, diciendo que cada padre debería tener la opción escolar. Entonces, eso significa que sería como en Arizona, donde los padres en ese estado ahora están eligiendo usar el dinero del estado para mandar a sus hijos a escuelas públicas, escuelas privadas o homeschool, educación en casa.
Pues es primordial tener un fuerte sistema de escuelas públicas. Es la base de nuestro estado y queremos financiar adecuadamente nuestros sistemas públicos, pero es igual de importante que una madre o padre tenga una opción sobre lo que es el mejor ambiente para que prospere su niño o niña. Y esa decisión no debe ser solo para los padres que tienen los recursos para hacer eso. Queremos asegurarnos de que todos los niños tengan la oportunidad de triunfar y de realizarse. Es por eso que fui tan categórica diciendo que tenían que volver a las clases durante COVID los niños. Aprobamos una ley diciendo que los niños podían decidir si los niños regresaban 100% en persona o 100% en línea. Y hasta después de eso, algunos distritos todavía me demandaron para prohibir que regresaran a la aula los niños. Y se veía que el aprendizaje virtual no funcionaba. Los niños se nos iban. Hablamos de la salud mental. Excluir de la escuela no ayudó eso para nada. Pero lo que era obvio es que los padres que tenían estos recursos sí pudieron encontrar opciones. A ese niño o niña los podían mandar a una escuela privada por tener esos recursos o se pudieron ir a otra zona para que allí entraran a un sistema escolar para practicar un deporte o aprender, pero muchos niños no tuvieron esa opción. Muchas familias, hubo más de 2,000 niños en el año fiscal 21, abandonaron los estudios. Muchos de ellos en Des Moines, el 92% de esos niños estaban recibiendo subvención para comer. Esos niños no tenían esa opción. Esto no es un juego suma cero. Hay oportunidad para ayudar a todos los niños y fortalecer nuestras escuelas. Y yo creo fundamentalmente que esa opción no solo debe ser para los niños y las familias adinerados. La educación puede crear un terreno parejo. Todos deben tener esa opción. No es un juego suma cero. Cuando promulgamos la inscripción abierta, hubo un superintendente en el este de Iowa, dijo, no estoy de acuerdo con la legislación, pero bueno, ya se aprobó y voy a hacer todo lo posible para ver que tengamos la mejor escuela posible y que los padres quieran seguir mandando aquí a sus hijos. Esa es la mentalidad que podemos llegar a tener. Tenemos grandes escuelas. La mayoría de los padres van a querer dejar ahí a sus niños, pero si tu hijo o hija está en una escuela que está fracasando, deben poder cambiarlos.
Este es un área en educación que nuestro estado ha tenido una historia de excelencia, tanto en liderazgo demócrata como republicano. Y cuando hablamos de opción escolar, escolar no debe ser una situación donde un padre escoja de una escuela exitosa a una escuela en fracaso. Todas las escuelas necesitan tener las herramientas necesarias para éxito. No estamos pidiendo a nuestros distritos que hagan muchísimo más con muchísimo menos, con la falta de financiamiento robusto para que puedan hacer lo necesario en el sistema escolar. La legisladora pidió $300 millones para nivelar el presupuesto y no recibieron esto. Nosotros sabemos que más del 90% de nuestros estudiantes en el estado están inscritos en escuelas públicas, y cuando la gobernadora tuvo la oportunidad de verdaderamente impactar esas escuelas de una forma positiva y prepararlos para el éxito en el año escolar, en lugar de establecer legislación que fortaleciera esas escuelas, estaba la idea de que 55 millones del dinero de los contribuyentes fuera retirado de nuestros estudiantes en el estado. Más del 100% de nuestros estados necesitan tener la atención de nuestro gobernador para poder competir. Tuvimos escuelas abiertas donde había maestros de ciencias, tuvimos escuelas abiertas donde no había maestros de español. Tenemos un sistema en este estado donde los estudiantes no pueden competir con sus compañeros. Ellos pudieron salir del estado y necesitan salir de aquí para competir en el mundo. Yo quiero que nuestro sistema regrese a esa función esencial, porque se lo debemos a nuestros estudiantes y no podemos darles nada menos.
Quiero hablar un poco del financiamiento. Cada año hemos aumentado el financiamiento. Me enorgullece lo que hemos hecho para el sistema educativo de kinder hasta 12 y para el sistema en sentido global. Desde que los republicanos asumieron el control, se ha dedicado más de $1,000 millones en nuevos fondos. Cuando se considera los fondos estatales, locales y federales, son $8,000 millones al año, que son como más de $16,000 por estudiante. Entonces, sí estamos dedicando financiamiento adicional para la educación, pero hay que tener cuidado. No queremos caer en la trampa de medir la calidad según la cantidad de dólares que se le dedica. Si no estamos preparando a los niños para triunfar en el futuro, pues es un fracaso. La Florida la voy a citar como un ejemplo. Ellos asignan $2,000 menos que Iowa por estudiante y estaban como en medio de la clasificación en lectura. Hoy son el sexto mejor, cuarto mejor en lectura y matemáticas, y asignan menos que nosotros. Me encanta la formación profesional que ofrecemos, programas de aprendizaje y ciencia y tecnología. Hablamos de los profesores. Acabamos de lanzar el primer programa de aprendizaje con profesores y tenemos 1,000 aprendices que están participando en eso. 500 de ellos son estudiantes que van a luego trabajar en la educación. Les va a quitar un año de estudios universitarios. Pueden cobrar mientras aprenden. Están en aula con grandes profesores. Muchos son para educadores que luego tendrán la oportunidad de seguir estudiando si deciden. Así que son 100 individuos que son aprendices que se interesan en trabajar en la docencia. Y acabamos de lanzar eso este año y el gobierno federal ha investigado el programa porque les interesa. Quieren expandirlo. Fuimos de los primeros en hacer eso. Eso está impactando a los niños. Conecta el trabajo y la escuela. Hace que se queden en sus comunidades porque descubren que hay grandes trabajos ahí mismo donde viven. El 73% de las preparatorias tienen un programa de aprendizaje y me enorgullece eso.
Muy rápidamente. Nada más quiero decir otra vez que cuando nosotros hablamos de qué es lo que un individuo ha hecho y la efectividad de lo que ha hecho, en el 15 y 16 teníamos 7% en habilidad de lectura. Hoy estamos a la mitad de eso. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestros puntajes de lectura en tercer grado, nosotros vemos que eso no es un indicador, especialmente los retos que estamos viendo en tercer grado. Eso no es un indicador de los trabajos que tenemos que llenar. Ese es un indicador del número de celdas de prisión que tenemos que construir. Entonces, nosotros lo vemos como evidencia desarrollándose frente a nuestros propios ojos. No es el momento de hablar de inversiones récord, sino de cómo vamos a tomar la responsabilidad en ese reto y resolverlo. Y les digo, a donde quiera que voy en este estado, cuando hablo con administradores, cuando hablo con maestros, cuando hablo con miembros de juntas directivas escolares, tenemos una visión muy corta en este estado. Nuestros distritos entienden realmente cómo pueden impulsar a los estudiantes y cómo pueden prepararlos para el futuro, pero necesitan líderes que los
e intentamos impulsen. Exigir que se leyera para el tercer grado, porque es entonces que no están aprendiendo a leer, sino leyendo para aprender. Eso lo intentamos promulgar, el sindicato lo rechazó. Hay muchas cosas positivas que se están haciendo. Un gran ejemplo de eso es TLC y otros programas. Bueno, perdónenme interrumpir. Está bien. Bueno, porque ya estamos a contrarreloj y falta mucho por decir. Bueno, hablando más de la educación, Kim Reynolds hace poco firmó un proyecto o se sumó a una demanda cuestionando el plan del presidente Biden para quitarle alguna deuda de los egresados universitarios. Quería preguntar, acabamos de hablar del programa de elección escolar, ¿por qué está bien usar contribuyentes, los fondos de contribuyentes para ayudar a los estudiantes a estudiar en una escuela privada, pero no está bien que se perdone algo de la deuda para los universitarios? Porque firmaron un contrato diciendo que iban a repagar ese préstamo. No hace nada para disminuir el alto costo de la educación. No hace nada más que alentar malas prácticas de prestar dinero. Y si eres camionero, enfermera o maquinista, alguien que no decidió ir a una universidad, ¿tú por qué debes responder de la deuda de alguien más? Sobre todo cuando muchas veces ganan más que tú. No es lo correcto, no es justo. Las personas están enojadas. Y tanto demócratas como republicanos no estaban de acuerdo con el programa que él ha establecido. Él no habla mucho de eso. Pues yo les puedo decir cómo fue mi familia. Les pongo como ejemplo. Nuestras tres hijas estudiaron todo el tiempo, trabajaron mientras estudiaban para disminuir el costo de ese préstamo. Cuando se iban de vacaciones, mis hijas trabajaban varios trabajos. Yo saldé mi deuda, Kevin saldó su deuda y yo tardé mucho. A los 57 logré recibir mi diploma. Entonces, si están decidiendo si es demasiado tarde, no se rindan nunca. Nunca es tarde para retomar sus estudios si tienen ese sueño. Y yo comparto mucho esa historia. Pero no ayuda a disminuir el costo de la universidad, de la educación universitaria. Lo que hace es animar más préstamos, porque pues ¿quién no va a pedir prestado si piensas que luego te van a perdonar eso? Si una mesera o camionero que decidió entrar directamente a la fuerza laboral, ¿por qué debes responderle la deuda de alguien más?
Sí, puedo responder. Yo conozco a conductores de camiones, conozco a enfermeros con préstamos estudiantiles. La situación es que estamos hablando de $20,000 a lo máximo. Estamos hablando de 400, 500 mil gente de Iowa que quiere hacer este proceso. Ella está diciendo que esto es injusto, pero una de las estipulaciones en esta demanda es que la gente que se embarca en este proceso con el gobierno federal ha decidido que los estados no pueden cobrar impuestos de esta condonación de préstamo. Entonces, está hablando de poner ese dinero en los bolsillos de la gente. Entonces, eso, amigos, nada más son $20,000 a quien se le está condonando estos préstamos. Ni siquiera es una gotita en la cubeta. Entonces, esto va a permitir el estado tiene el beneficio de no tener que tomar impuestos de esa entrada de capital. Esa es una oportunidad para poner dólares en los bolsillos de esa gente para que puedan maximizar el potencial de esos recursos. Y una de las cosas que ella está diciendo es que no hace la universidad más accesible. Es correcto.
Bueno,
es correcto.
Y de eso le quería preguntar, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué propone, por ejemplo, congelar la colegiatura?
Nuevamente, cuando nosotros hablamos de inversión en educación, no es nada más de kinder al grado 12. Él también estudios posteriores y superiores. No todos ellos requieren un título de 2 años o 4 años, pero nosotros sabemos que tenemos retos con cuidado médico, acceso a cuidado médico, con educación, con salud mental, y estas son cosas que requieren un título de posgrado. Entonces, en este estado, nosotros podríamos mandar dinero a nuestras universidades estatales. Ahora seguimos recortando ese presupuesto para ellos, y ahora estoy visitando esas universidades y les pregunto sobre sus presupuestos. Y entonces hay recortes de hasta $1,000,000. Yo les pregunto, ¿de dónde van a hacer eso? De los estudiantes que trabajan. Entonces, nosotros tenemos que crear alguna forma para asegurarnos que el camino a educación superior sea algo que la gente pueda pagar. Entonces, esto comienza en la oficina del gobernador.
Pues es un presidente que le pagó a la gente por quedarse en casa, aumentó la inflación. Vemos que se está disparando la inflación, el costo de la vida. Pero, bueno, les voy a decir cómo estamos ayudando a abordar el alto costo de la universidad. Somos el estado número uno para doble matrícula. Trabajamos con las universidades de 2 años para que los niños, mientras estén en la prepa, puedan estudiar. Muchos se reciben no solo con diploma de preparatoria, sino también con un diploma de 2 años, y esto disminuye mucho el costo de la universidad. Hay programas también de aprendizaje, ya los mencioné, sobre todo con el sistema educativo. Le quita un año de costo luego para que una persona saque su licenciatura en enseñanza. Entonces, esos programas han disminuido este costo de vida, pero hay muchos niños que no quieren estudiar, que ya decidieron que quieren pasar directo al trabajo, tener una carrera y no endeudarse y tener gran oportunidad para ganar en este estado.
Entonces, tenemos que poner fondos e inversiones en educación de kinder a grado 12, porque en las áreas urbanas, suburbanas, rurales de Iowa, hay lugares donde que si necesitan encontrar un empleo inmediatamente,
bueno,
después
de la clase
de
ciencia,
necesitan tener dónde.
Conductos de captura de carbono. Se han propuesto 3 conductos. Al fin y al cabo, necesitan nuestra propiedad para crear túnel para quitarle el carbono de las plantas de etanol para sacarla de acá. Bueno, si lo simplificamos. Cuando un propietario dice, no quiero que hagan esto. Kim Reynolds, primero usted. Debe ser la Junta de Servicios Públicos o la legislatura que decide cuándo un negocio privado puede exigir que les des acceso. Bueno, pues expropiación solo se debe usar como último recurso. Los legisladores hace mucho tiempo establecieron una ley que crea un proceso y dice que expropiación solo se debe usar precisamente como último recurso, pero que si se usa, quieren asegurarse de que los propietarios estén recibiendo un reembolso justo por ese uso de expropiación. Entonces, hay un proceso y primero son medidas voluntarias y luego lo considera la Junta de Servicios Públicos. Y he enfocado la agricultura como gobernadora. Es la médula de nuestra economía. Entonces, como gobernadora, tengo que hacer todo lo posible para añadir valor y crecer la oportunidad para los mercados, para lo que pueden producir nuestros agricultores. Producimos el 10% de la comida del país. Alimentamos e impulsamos al mundo. Entonces, no solo quiero los mercados existentes, sino quiero nuevos mercados y quiero añadir valor a lo que producimos. Entonces, si esa expropiación puede que sea así, pues es un equilibrio. Entonces, tengo que considerar eso, pero a eso me refiero. Es por eso que promulgamos la ley de biocombustibles. El 55% de nuestro maíz se usa para etanol. Si perdemos eso, si se nos va a esa industria de biocombustibles, va a tener un gran impacto en los agricultores. Esto ha ayudado a sostener, crecer lo que producen en esta generación. Queremos tomar en cuenta la próxima generación de agricultores para tener oportunidad de crear ese valor. Rapidito, así lo hicimos. Es por eso que impulsé esa ley de biocombustibles. Eso es parte de eso. Somos el primer estado que tiene una estándar de E15 y eso sí va a permitir que haya crecimiento y valor para nuestros productores de maíz y soja. Entonces, si debemos considerar eso, hay un proceso y apoyo las leyes existentes. ¿Ha criticado el uso de expropiación como gobernadora? ¿Qué haría entonces? para proteger a los terratenientes que no quieren esto.
Hay una iniciativa de ley que llegó a la legislatura este año para ese propósito, y yo definitivamente defendería mi abuela, la familia de mi esposo. Eran granjeros, eran ganaderos, y soy la persona que le importa el impacto de los pequeños negocios, y he visto a los granjeros y los considero de esa manera, porque ellos dan bienes no solamente al Estado, sino a todo el mundo. Yo quiero asegurarme de que haya sostenibilidad en la agricultura y asegurarnos de que nuestros granjeros, ganaderos tengan acceso a todo. Nosotros necesitamos hacer algo para cambiar el negocio. Pero el asunto es que hay formas en que nosotros podemos financiar la sustentabilidad de los biocombustibles, y también podemos tener, ya sea que el agricultor tenga 2 acres, bueno, pero, o 500 acres.
Digámoslo de manera más expresa. Si tengo una tierra, no quiero el conducto, digo que no. ¿Aprobarás algo que me permita decir que no se va a hacer y no se va a hacer?
Sí, señor, yo creo que los dueños de inmuebles deben tener poder en estas situaciones, porque ellos ponen toda su vida en su tierra. Kim Reynolds, en el 2018, yo cubrí cuando firmaste una ley que había una prohibición de aborto a las 6 semanas de prohibición de aborto. Esa fue una de las leyes más duras en el país. Ahora hay estados que tienen leyes todavía más duras. ¿Quieres que Iowa sea la más fuerte?
Bien sabes que soy pro vida y debemos hacer todo lo posible para proteger a los no nacidos. En el 18, como dijiste, firmé la ley de latido con excepciones. Se pausó por el tribunal y hemos pedido que se revise eso. Y nos vamos a dedicar a que pase a ser ley, ese proyecto de ley. Entonces esperamos a que se pronuncien los tribunales. Pero además de eso, no solo aprobamos esa ley de latido del corazón, sino que nos hemos esforzado para mejorar los temas de salud de las madres. Tenemos 2 programas proyecto con los hospitales en Grinnell y Carroll. Enfocamos atención médica para las madres y han visto grandes resultados de eso. Queremos expandir ese programa. Hemos expandido las leyes de 30 a 90 de libre refugio. Aprobamos una ley dando más opciones para salud materna. Vuelvo y repito que mi objetivo es dar anticonceptivos sin receta. Queremos permitir la adopción, fomentar la adopción y que las familias sepan que son opciones también. Firmé la ley del latido. Hemos seguido trabajando con distintos sistemas de apoyo para ayudar a la salud materna.
Entonces, ¿esta pelea termina a las 6 semanas o es más adelante?
Mi objetivo es que sea ley, este proyecto de ley. No te va a sorprender esta respuesta, pero cuando los tribunales analicen esto, no voy a oponer ni opinar ni en pro ni en contra, pero queremos que siga la ley en pie.
¿Tú quieres que la ley actual, que es básicamente ese límite de 20 semanas, sea el estándar o tienes otra propuesta? Este es un tema que antes de esta elección era muy difícil para algunas personas porque había activistas de los dos lados con opiniones muy fuertes, y ahora estamos, lo que estoy encontrando más frecuentemente es que la gente está dispuesta a tener la conversación sobre elección, de la responsabilidad de proteger el derecho de la mujer de escoger, y que los gobernadores que estuvieron al frente y que protegieron este derecho, como la gobernadora siguiente, yo no voy a criminalizar mujeres, no voy a criminalizar enfermeras, doctores, por darles acceso al cuidado que las mujeres necesitan. Necesitamos doctores y enfermeros que provean ese cuidado. Entonces necesitamos considerar todas esas variables. Nosotros sabemos mucho más ahora de lo que nosotros sabíamos 20, 30 años atrás. Mi madre nuevamente falleció 3 días después de que mi hermanita nació. La ciencia que tenemos ahora, si se hubiera usado entonces, hubiera mantenido a mi madre y a mi hermanita vivas. Yo creo que es poco democrático e irresponsable para nosotros tratar de dictar en blanco y negro una situación que tiene variables infinitas a un embarazo. Entonces yo quiero codificarlo en nuestro estado porque tenían unas restricciones razonables, las excepciones que la mayoría de América estaba de acuerdo. Entonces yo me doy cuenta de que nuevamente ahora tenemos esta lucha aquí en el estado, pero tenemos que defenderlo.
¿Crees entonces que se puede abortar hasta que esté a punto de nacer el bebé? ¿Crees?
Esa es una muy buena pregunta. Y lo que yo creo es que dices mi creencia personal, no tiene espacio en la cita médica de una mujer. Cuando ella va al doctor para tomar una decisión, es en su mejor interés, es su decisión. Y mis creencias personales no deben estar en esa sala, en ese consultorio, ni la opinión de políticas deben estar en ese consultorio. Y soy una mujer de fe, soy una mujer creyente, y en la Biblia dice que tenemos que actuar con conocimiento. Entonces lo que nosotros sabemos, que si nosotros tenemos abortos y tenemos cuidado reproductivo, ahora podemos aplicar lo que sabemos a la ley, o la ley tiene que salir de ahí. Y voy a decir esto: yo estaba en mi último año de preparatoria, yo estaba como voluntaria en una de las escuelas de no sé qué, dejar niños atrás, y había un pequeñito más o menos así de alto, y cuando yo era su tutora, estaba en tercer grado, y ella venía e iba, pero no podía botonarse sus pantalones, y entonces no estaba apretado el pantalón, y yo fui con mi mamá y dije yo creo con la mamá, y le dije, yo creo que ella está embarazada. Era una niña de tercer grado que tenía 3 meses de embarazo, y nosotros estamos tratando de dictar y regular embarazo en blanco y negro. Lo que la gobernadora decide hacer, esa niña tiene muy pocas opciones, si tiene alguna, y nosotros no podemos tener a los ayogüenses en ese tipo de situaciones. Mi fe me ha enseñado que tengo que confiar en la persona.
Entonces, abortos al punto de nacimiento, ¿eso creen?
Sí, es lo que yo dije.
Es lo que estás diciendo y no estás contestando la pregunta. Dices que depende de esa mujer que decida. Eso es aborto tardío. No están de acuerdo los estadounidenses ni los ayoenses. Nuestra hija llegó con un mes de anticipación. Hay varios estados que ya han promulgado esa ley: Colorado, Nuevo México, Oregón, Vermont, New Jersey. Ahora han dicho que se puede abortar hasta que esté a punto de nacer ese bebé. Aunque hayas abortado y nace vivo, se puede matar después de que nazca ese bebé. Pasa por una sala de unidades de cuidados intensos. A ver, esos pequeños niños que están luchando por su vida y los padres que están rezando para que sobreviva con la innovación y la tecnología que tenemos hoy. Pensar en matar a un bebé de 8 meses como mi hija, que nació prematura por un año, matar en la matriz, es horroroso. Y no creo que estén de acuerdo los estadounidenses con eso. No quieren eso, pero no quieren contestar. Es una postura extrema.
Veo que la gobernadora tiene mucha pasión personalmente sobre este tema, pero su cruzada contra el derecho a elegir no es minimizar el acceso a aborto, pero es acceso limitado a cuidado rutinario preventivo o anticonceptivo, no tener acceso a un ginecólogo. Hablé con una madre en el noroeste de Iowa. Ella tenía 5 meses y todavía no había podido ver a un ginecólogo. He trabajado con organizaciones. Es parte del trabajo que yo he hecho. Yo trabajo con organizaciones para asegurarnos que las mujeres tengan acceso a cuidado materno. Y eso es lo que necesitamos en el puerto del estado.
Bueno, los obstetristas se van del estado por la reforma de las leyes sobre las demandas y algunas leyes que tenemos actualmente. Es por eso que se van.
Tenemos un minuto nada más. Si ustedes son electas para 4 años, debería todo el periodo. ¿Y qué tipo de preparaciones ha discutido con Adam Gregg?
Pues yo me enfoco en ganar estas elecciones. Ha sido un gran honor ser gobernadora de este gran estado. Me enorgullece mi historial. Me enorgullece el contraste con lo que vemos del gobierno de Biden y el hecho de que los demócratas en Iowa quieren esas políticas de grabar y gastar, ideología woke, indoctrinar a nuestros niños. Quieren eso acá. Nosotros queremos cortar los impuestos, apoyar a los padres. Queremos proteger a nuestras comunidades y seguir creciendo la economía, asegurarnos de tener crecimiento y prosperidad en todos los rincones del estado. Entonces, ¿qué? Me enfoco en mi reelección y seguir con estos grandes logros que hemos visto. Mi historial lo comparo con lo que estamos viendo del gobierno de Biden y me emociona la oportunidad de seguir sirviendo.
De 30 segundos para ti. ¿Qué discusiones has tenido ahora con tu compañero en la boleta? Si eres electa gobernadora, sería tiempo de trabajar. Los ayoguenses son gente muy trabajadora y nosotros vemos una y otra vez cómo los ayoguenses por todo el estado están tratando de hacer lo mejor posible con lo que tienen. Los ayoguenses no están cortos de visión, pero necesitan tener un liderazgo que encienda las luces para ellos. Esta elección no es tener una R o una D detrás de nuestro nombre, sino es el acceso a educación, el acceso a cuidado médico. Todas estas cosas significan algo para las personas, sin importar su identificación política. Eso es algo para todos los ayoguenses y yo me estoy postulando y corriendo por todos los ayoguenses para que nosotros podamos realmente impulsar a los 99 condados en el estado, pero necesitamos el liderazgo necesario. En nombre de los televidentes de esta conversación, muchas gracias, gracias a las dos por compartir su punto de vista. Esto concluye nuestra serie de debates. Si usted no vio parte de esa discusión o quiere ver el debate que nosotros tuvimos anteriormente, usted puede entrar a iowapbs.org. En nombre de nuestro muy dedicado personal y equipo en PBS, les agradecemos por sintonizarnos esta noche.
Iowa Press es posible con el apoyo de Friends, la fundación de Iowa PBS, la Asociación de Contratistas Generales de Iowa, el socio del público en la construcción de la infraestructura vial y municipal de Iowa. El apoyo para Iowa PBS y la interpretación al español proviene de Wells Fargo. Fuel Iowa es una voz y un recurso para la industria de combustibles en Iowa. Nuestros integrantes ofrecen una diversa gama de productos, incluyendo productos combustibles y comestibles. Ayudan a mantener el dinamismo de los iowenses en los sectores urbanos y rurales. Juntos impulsamos a Iowa. Las pequeñas empresas son la base de las comunidades. Los bancos de Iowa las apoyan con asesoría, préstamos y servicios financieros. Los bancos se empeñan en guiar a las pequeñas empresas hacia un mejor mañana. Más información en iowabankers.com.